Para el final del verano, un verano que poco a poco empieza a recogerse y nos va preparando para el regreso. Han sido semanas de sol, de aire libre, de paisajes distintos a los de cada día. Para muchos, tiempo de descanso, de desconexión, de frenar el ritmo acelerado del año y simplemente respirar. Un verano que seguramente ha sido además un tiempo de reencuentros con la familia, con amigos de toda la vida, con los lugares que nos traen paz y recuerdos y, ¿por qué no?, de encontrarse también con uno mismo. Porque el verano también es un tiempo propicio para hacer balance y mirar hacia adentro y dejar que Dios nos hable en lo sencillo, en una puesta de sol, en una conversación sincera o simplemente en el silencio sereno de una tarde sin prisas. Y al mismo tiempo, no podemos olvidar a quienes no han podido tomarse vacaciones, a los que han seguido trabajando, cuidando de otros, sosteniendo lo invisible. También ellos han vivido el verano, tal vez no con descanso exterior, pero quizás sí con esos momentos robados al día para sentarse, orar o simplemente agradecer, porque Dios no se toma vacaciones y se hace presente también en el esfuerzo y en la entrega silenciosa. Aunque es verdad, y no pasa nada por reconocerlo a veces en verano, también nos alejamos un poco de la fe. Nos relajamos tanto que se nos olvida que Dios ha estado caminando a nuestro lado, presente en esos momentos sin prisa o en el esfuerzo y la entrega silenciosa. Y ahora, con la vuelta a la rutina, Él nos vuelve a llamar y nos invita a caminar con Él en lo cotidiano, a redescubrir su presencia en lo sencillo. Vuelven los horarios, el despertador, las mochilas preparadas por la noche, los atascos, las reuniones, los compromisos. Y puede que al principio se haga un poco cuesta arriba, pero si somos capaces de ver en cada cosa que hacemos una forma de amar, de servir, de construir, todo cambia. Volver a la normalidad no es solo regresar a casa, al trabajo o al colegio. Es volver al lugar donde cada uno tiene una misión, donde cada gesto cuenta, donde podemos aportar lo mejor de nosotros. Porque la vida no se construye solo en los grandes momentos, sino también en lo cotidiano, en ese café que preparas con cariño por la mañana, en esa paciencia con la que escuchas a un compañero de trabajo, en esa llamada que haces a tus padres o en ese abrazo al final del día. Dios también habita en la rutina, en lo simple, en lo pequeño. Volver a la rutina es volver a cuidar, a ofrecer, a entregarse. Es una nueva oportunidad para crecer como personas, para transformar la sociedad, empezando por nuestro entorno más cercano. Es volver a ser instrumentos de Dios en medio del mundo. Así que sí, toca volver con esperanza, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto, porque la normalidad vivida desde el amor nos ayuda a ser conscientes de la belleza de lo cotidiano. Y eso no solo nos hace encontrarnos con los demás, sino también con Dios. Escuchas La Linterna de la Iglesia. Soy Irene Pozo y hoy es viernes 5 de septiembre. Ahora llega el momento de conocer las noticias más importantes de esta semana. El cardenal Cobo reivindica la independencia judicial como eje de la convivencia. Victoria Montaner.
Lo ha hecho en la Eucaristía con motivo de la apertura del año judicial. En ella, el arzobispo de Madrid ha invitado a todos los que trabajan en el ámbito judicial a aportar esperanza al impartir justicia. Y hacerlo además con un espíritu de apertura y gratitud hacia las víctimas que buscan la verdad.
Hoy sigue siendo necesario reivindicar que el respeto al principio de legalidad, la división de poderes, la consideración debida a la magistratura y la independencia judicial son elementos fundamentales, no solo del Estado de Derecho, sino del armazón ético por el que debe discurrir nuestra convivencia.
Esta semana conocíamos que unas 1.000 personas han fallecido en Sudán a causa de un desprendimiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. Una tragedia a la que el Papa León hizo mención durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano. Jorge Naranjo es misionero comboniano en Sudán. Nos contaba en Mediodía COPE cuál es la situación de los desplazados.
El pueblo donde esto ha sucedido se encuentra en las faldas de una montaña, tiene unos 3.000 metros. Es un pueblo muy pequeñito donde pues se cultivan naranjos, limones. Pero la población había aumentado como consecuencia de la guerra por la llegada de los desplazados.
El Papa también esta semana ha pedido a los agustinos saber escuchar para promover la unidad dentro de la orden. Victoria.
León XIV presidía el lunes la misa de apertura del capítulo general de los agustinos, que deben elegir a su nuevo prior general en la Basílica de la Orden, en Campo Marcio de Roma.
During this
Durante este breve tiempo de reflexión, decía León, pedid al Espíritu Santo el don de saber escuchar, el don de la humildad y el don de promover la unidad dentro de la orden. Alrededor de un centenar de religiosos participan hasta el 18 de septiembre en el capítulo general de los Agustinos, que se celebra cada 6 años con el objetivo de elegir al prior general de la orden, que en esta ocasión será el número 98, tras 12 años de gobierno del sacerdote español Alejandro Moral.
Y en el inicio de curso académico de la Universidad Pontificia Comillas, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha alertado sobre los riesgos de la inteligencia artificial y el poshumanismo. En este contexto, el arzobispo de Valladolid reivindicó la figura del ser humano como humano divino, capaz de trascender, pero también vulnerable ante la soberbia y la división.
En esta época de inteligencia artificial, de poshumanismo, vivido de una u otra manera, de preguntas a veces inquietantes sobre quién es que es el sujeto humano, el varón y la mujer, el Espíritu Santo nos sorprende y con su gracia nos dice: descubre que eres humano divino.
Y quedan menos de 2 días para que la Iglesia viva un momento histórico. Las canonizaciones de Carlo Acutis y de Pier Giorgio Frassati. Miles de peregrinos ya se han reunido en Roma para presenciar las primeras canonizaciones del Papa León.
Los dos jóvenes santos representan distintas formas de acercarse a Dios. Pier Giorgio Frassati, conocido como el hombre de las bienaventuranzas, encarnó la fe a través del servicio, la oración y la caridad. Carlo Acutis, el primer santo millennial, lo hizo mediante la tecnología y la evangelización digital. En COPE, precisamente, hemos hablado con Antonia Salzano, la madre de Acutis.
De comprender que la vida es un dono que Dios nos ha dado y tenemos que maximizarla por la eternidad, no por la cosa del mundo, ¿eh? Porque quello che è nuestro destino è la vita eterna, non è questo mondo. L'infinito è nuestra patria, dice Carlo.
Esta será la primera canonización del pontificado de León XIV y podrás seguirla en tiempo real a través de la web de COPE, en 13 o mediante nuestras redes sociales con todos los detalles, imágenes y momentos destacados de la ceremonia.
Y el próximo lunes, también en 13, podrás seguir en directo en la misa presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, con motivo de la festividad de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias. Será a las 12 de la mañana. Y mañana a esta misma hora, 34.000 personas bailarán y cantarán al son de Hakuna.
A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento. A ti te alabo con todo lo que tú has hecho. A ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno. A ti te alabo con trompas y flautas. A ti te alabo con tambores y danzas. A ti te alaban criaturas y animales. A ti te alaban las montañas y los mares.
Mañana sábado, a partir de las 7 de la tarde, concierto de Hakuna en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas, en Madrid, el auditorio al aire libre más grande de Europa. Junto a Hakuna estarán también el grupo andaluz Siempre Así y 84. Un nuevo curso, un tiempo que siempre trae consigo ilusión, retos, pero también muchas preguntas de fondo. Volver a las aulas es mucho más que retomar la rutina. La educación se revela como una tarea decisiva. No solo se trata de preparar para aprobar exámenes, sino de ayudar a cada persona a descubrir quién es, a crecer en virtud, a convivir con otros, a encontrar un sentido que ilumine su futuro. Una tarea realmente apasionante en medio de tantos cambios sociales y culturales como estamos viviendo. Por eso resulta especialmente valioso, bueno, pues que aparezcan propuestas que nos inviten a detenernos, a reflexionar sobre lo esencial, a recuperar la hondura de la misión educativa. Hoy tengo en mis manos un libro, Cuestión de Identidad, una propuesta cristiana para educar en la familia y en la escuela. Y aquí conmigo está su autor, Alfonso Aguiló, bienvenido.
Muy buenas noches.
La verdad que este libro llega en un momento muy oportuno, Alfonso, donde la cuestión de la identidad está en la agenda de muchas instituciones educativas, en la familia, también en la vida de la Iglesia. ¿Qué pretende Alfonso Aguiló con esta propuesta?
Bueno, yo pienso que la pregunta sobre la identidad es una de las preguntas más importantes que tiene que hacerse cualquier persona, ¿no? quién es, qué está llamado a hacer, si es creyente lo entiende como su vocación, si no, en todo caso, como lo que se siente llamado a hacer en la vida. Y creo que las instituciones, pues igualmente esa pregunta también es de las más importantes, ¿no? ¿Cuál es su propósito? O sea, no solo qué hace, sino para qué.
Porque, claro, desde una mirada cristiana, ¿qué entendemos por identidad?
Bueno, a mí, aunque soy ingeniero, llevo muchos años en educación y me interesa mucho la historia de la educación, he leído mucho, y lo que he visto es que la identidad cristiana, o sea, la inspiración cristiana es la principal fuente para la identidad de la escuela. O sea, que realmente la escuela, tal como hoy la conocemos, nació pues gracias a la mirada de misericordia de la Iglesia sobre la gente joven y que fue descubriendo cuál era su necesidad más profunda. Y así nació la idea de la escuela, que con el tiempo pues acabó siendo asumida por el Estado moderno y convertida pues, en un derecho prestacional obligatorio de todos los gobiernos, y que ha sido pues, un descubrimiento que tan exitoso que ahora es una cuestión obligatoria en absolutamente todo el planeta.
Gracias a Dios.
Sí. O sea, por eso digo que la inspiración cristiana no solamente ha sido importante para la Iglesia, sino que ha sido muy importante para la configuración de la sociedad.
Muchos padres sienten hoy el desafío de educar a sus hijos en un tiempo de transformación cultural y social. ¿Qué pistas prácticas cree que este libro les puede aportar?
Bueno, yo creo que sobre todo pensar sobre cuál es la misión de la escuela y la misión de la educación en la familia, porque yo lo que veo que sucede es que cuando uno reflexiona sobre la identidad, lo que hace es asumir la identidad que el contexto le impone. Y entonces pues vive una vida que no es la vida propia, sino una vida un poco en la que en vez de protagonista pues es espectador y, como se descuide, víctima, porque no se plantea unos objetivos reflexionados y propios, sino que asume los que el mercado les propone.
Y luego, claro, se educa en la familia y se educa en la escuela, ¿no? ¿Cómo de importante es esa relación?
Bueno, yo a veces oigo decir que la escuela instruye, la familia educa, pues me parece que no es muy, muy exacta, porque yo creo que no existe una educación neutra. Evidentemente en la escuela se transmiten conocimientos y es una de sus misiones, pero también se transmite una forma de ver la vida, se transmite una educación del carácter, se da un sentido a la vida. Y creo que la escuela es muy importante que tenga muy presentes esos objetivos de hacer crecer en humanidad a las personas, de hacer de verdad que las personas tengamos un sentido de servicio y un compromiso claro por mejorar la sociedad.
Hablemos de los educadores. ¿Qué claves concretas les ofrece este libro para poder vivir su vocación, ¿no?, en este contexto de cambio en el que estamos atravesando?
Bueno, yo creo que le ofrece muchos temas de reflexión, porque, por ejemplo, la inspiración cristiana, hay muchas veces que en una primera mirada puede pensarse que es la cuestión, podríamos decir, espiritual o religiosa, ¿no? Y sin duda es importante, porque la fe debe estar presente en la vida de la escuela y en la familia, evidentemente, pero sobre todo tiene que estar presente en cada actividad diaria, en los compromisos personales con muchas cosas, ¿no? Con el servicio, con la justicia, con la preocupación por los demás, con la verdad, con el que realmente tengamos un sentido de cuidado de los otros, de cuidado también de la naturaleza. Bueno, de muchas cosas que pueden estar presentes no solo en cada asignatura, sino en cada momento de la vida escolar, en el patio, en el aula, en el comedor, a la entrada, en los grupos de WhatsApp, en todo.
De hecho, en el libro aparece con fuerza, ¿eh?, esa idea de educar en valores, ¿no?, como por ejemplo también son la virtud o la sabiduría que se cita. ¿Por qué considera que hoy esa dimensión es tan decisiva para formar personas libres y responsables?
Bueno, yo creo que hay una demanda cada vez más exigente en el ámbito de la educación y hay que celebrarlo. Y creo que ahora mismo las familias han visto con claridad que no basta con que tu chico saque una buena nota para entrar en la universidad, porque creo que es importante que a los chicos, a las chicas, les vaya bien en los exámenes, pero sobre todo que les vaya bien en la vida. Y por tanto, junto a las conocimientos, competencias y todas estas cuestiones pues que sean importantes son evidentemente en una escuela, están todos esos valores que hacen que una persona pues luego sea alguien con el que te gusto estar porque tiene unos compromisos consigo mismo y con los demás que son los que humanizan el mundo.
Usted defiende, bueno, que la identidad cristiana no debe vivirse como una fortaleza cerrada, sino más bien como una apertura valiente, ¿no? Y un servicio al mundo, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria de una escuela católica?
Bueno, yo creo que afortunadamente la escuela católica en España, en todo el mundo, se distingue por su apertura. Es verdad que muchas veces uno puede pensar que hay que restringir un poco las cosas para estar protegido contra influencias externas que no son positivas, y es una preocupación que tienen todas las familias y que tienen las escuelas y que es natural, pero al tiempo no se debe ir al extremo de que sean como una especie de fortalezas que defienden del mundo moderno, porque precisamente hay que preparar para transformar el mundo moderno. Entonces este es un equilibrio que todos los educadores viven con preocupación, ¿eh? Porque nunca sabes si aciertas o no, porque sobre todo con los hijos, con los alumnos también, uno no quisiera hacer experimentos, pero tampoco puede sobreprotegerlos, porque yo pienso que hoy día en muchos ámbitos de la vida hay una sobreprotección muy importante y eso debilita el futuro que puedan tener.
En España, Alfonso, contamos ahora con el Consejo de la Iglesia en la Educación. El Papa, tenemos jubileo de los educadores, ¿no? ¿Qué interpreta, cómo interpreta este momento eclesial y qué oportunidades abre para repensar lo prioritario en la educación?
Bueno, se ha hablado mucho de educación en estos últimos tiempos y han salido varios documentos de la Santa Sede muy interesantes, y allí en el jubileo nos veremos a final de octubre. Uh-huh. Y yo pienso que hay numerosas llamadas a comprometernos para educar un mundo mejor, ¿no? Porque una sociedad que tuviera grandes avances en los ámbitos que se quieran, pero fracasar en la educación de la siguiente generación, sería sin duda una sociedad fracasada, porque todos sus logros se van a perder con la siguiente generación. Entonces yo creo que hace falta como un esfuerzo de todos. A mí me alegra mucho cuando veo las llamadas a la unidad que hace el Papa, porque creo que en toda la sociedad hay mucha polarización. Y tenemos que luchar para que no se meta en la iglesia, que no se meta en la escuela y tampoco en la familia. Precisamente creo que la escuela, la educación, nos tiene que enseñar a convivir, ¿no? Y a no polarizar, sino a aprender de los demás.
Alfonso, son muchos años dedicado a la educación, aunque uno sea ingeniero, pero no podemos borrar todo eso. Durante 11 años director del Colegio Tajamar en Madrid, actualmente preside la Red Educativa Arenales, con más de 30 centros en España y en otros países, además de ser presidente de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Creo que uno puede mirar con cierta perspectiva, ¿no?, y con cierta trayectoria, ¿no?, el mundo educativo. ¿Qué aprendizajes cree que podemos rescatar de esa larga experiencia acumulada?
Yo pienso que la enseñanza, la educación, lo que necesita es esperanza. Yo pienso que uno de los grandes problemas de la educación es el pesimismo y la falta de ilusión y la tendencia a quejarse. Y motivos para quejarse hay muchísimos, siempre los va a haber, por muy bien que vayamos. Entonces, creo que la educación lo que tiene que abrir es el horizonte, la mirada de las personas, a ver lo positivo de las cosas, cómo se pueden mejorar, porque bueno, yo creo que no hace falta ser muy inteligente para elaborar una buena lista de problemas y de cosas por las que quejarse, pero sobre todo lo que hace falta es que las personas les transmitamos la idea de que a pesar de todo eso, el mundo puede mejorar y esa mirada positiva es muy importante, mucho más que los conocimientos.
Si tuviera que resumir en una frase el horizonte que quiere proponer con este libro, ¿cuál sería el mensaje que desea transmitir a padres, educadores e instituciones?
Pues un mensaje de ilusión y de colaboración, de generar comunidades educativas, ¿no?, con familias amigas, con las personas de la escuela, con los profesores, evitar la desunión y buscar los modos de colaborar, que yo creo que tiene mucha relación con el mensaje de la caridad, del amor fraterno, del mensaje cristiano, que hay que ver el modo de entendernos y de ayudarnos para hacer un mundo mejor.
Pues con eso nos vamos a quedar, con esa propuesta cristiana también, ¿eh? Para educar en la familia y en la escuela. Cuestión de identidad es el nuevo libro de Alfonso Aguiló. Por cierto, con un prólogo muy interesante también de Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas de España, que recomendamos también leer. Gracias, Alfonso, buen curso.
Muy bien, gracias a vosotros.
Si algo se ha convertido en omnipresente en nuestra vida, en nuestras relaciones, es aquello de lo que vamos a hablar a continuación. Y no se trata de una virtud ni de un defecto, sino de una herramienta que acaba siendo prácticamente indispensable para ser persona en este momento de la historia, el WhatsApp. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Y hasta esta sección, ¿verdad?
Totalmente.
Se fragua cada semana.
Totalmente.
A golpe de WhatsApp. Bueno, efectivamente es una herramienta muy útil para comunicarnos, es muy fácil de usar, lo hacemos todo el rato, pero que está configurando de alguna forma también nuestra forma de pensar, de interactuar, que nos afecta mucho más de lo que creemos. A veces se convierte en una fuente incluso de estrés, de interrupciones constantes y hasta de malos entendidos.
Y para profundizar en este tema, Ana, contamos hoy con un invitado muy especial. Es Antonio Moreno, es periodista católico, creador de contenidos y gran conocedor del mundo digital y de las redes sociales, ¿no?
Así es, Antonio es licenciado en Ciencias de la Comunicación, bachiller en Ciencias Religiosas, trabaja en la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación de Málaga y muchos lo conocen por sus hilos en Twitter sobre la fe y la vida cotidiana. Colabora con OVNES cada dos semanas y en esa colaboración nos ha sorprendido en este arranque de curso con uno de los lugares donde nos jugamos el buen desarrollo de nuestro año y parte de nuestra tranquilidad. Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Ana. Buenas noches, Irene.
Buenas noches.
Antonio, en tu artículo mencionas, haces como un decálogo del WhatsApp para usarlo como Dios manda. Aunque facilita la comunicación, también puede generar dependencia, ¿verdad? ¿Por qué crees que engancha tanto? ¿Este artículo sale de ti o es que te lo ha pedido mucha gente?
Me lo ha pedido mi corazón. Dice, escribe esto y plásmalo. Es verdad que las notificaciones de WhatsApp tienen algo de adictivo, ¿verdad? Yo creo que eso de ver ahí las bolitas señalándote, tienes 3 mensajes, 5 mensajes, tienen algo como ancestral que nos llama fuertemente a tener que quitarnos la de medio, no sé, pienso como las burbujas estas de embalaje, estas que nos gusta explotar, y las ves todas ya explotaditas, ¿no? Pues tiene algo de eso, ¿no? Yo creo que los que fabrican estas máquinas saben mucho de ello, saben cómo buscar engancharnos, y es verdad que produce satisfacción, ¿no? Como tener la casa arreglada, tener el trabajo hecho, terminar todo, tener el check, todos los checks terminados, ¿no? Por eso yo creo que eso, el WhatsApp también nos produce esa adicción de querer tenerlo todo limpio, todo visto. Y hay veces pues que nos podemos volver hasta locos con esto, ¿eh? Tanto,
bueno, claro. Es que hay muchas personas que dicen que ya no saben vivir sin mirar el móvil cada pocos minutos, te diría hasta segundos, ¿eh? Antonio, ¿qué señales prácticas nos pueden indicar que estamos haciendo, bueno, pues un uso indebido, abusivo, ¿no?, de esta aplicación?
Bueno, yo creo que cada vez más, bueno, esto es un mal que no por mal de mucho consuelo de tontos, no tenemos que verlo así, porque es verdad que cada vez más todos nos enganchamos, cada vez más nos cuesta, por ejemplo, ver una película de 1 hora y media sin consultar el móvil, relajarnos, tranquilizarnos viendo una película, cada vez nos cuesta más, ¿no? Si no podemos estar esa hora sin ver el móvil, si estás rezando, ojo con las aplicaciones de la liturgia de las horas que están en el móvil, que te llegan las notificaciones a la vez, y ya no eres capaz de estar ni siquiera media horita rezando, ni siquiera un ratito rezando, ojo, porque podemos estar teniendo problemas de nomofobia, que es como se llama científicamente esta adicción al móvil.
En este particular decálogo nombras situaciones que todos conocemos, la invasión de la intimidad, los bulos, la impaciencia ante la falta de respuesta. Desde tu experiencia, Antonio, ¿podrías destacar alguno de esos puntos en el decálogo que te parezca especialmente necesario tener presentes como católicos?
Bueno, yo voy a hacer presente, viendo una mea culpa, y es que este decálogo surgió precisamente porque me llamaron la atención. Había saludado a una persona, había hecho una pregunta por WhatsApp, y entonces él me respondió muy amablemente buenos días, Antonio. Sí, tal, tal, tal. Entonces ya me respondió, no, yo no había dicho ni buenos días. Yo creo que los modales son muy importantes. No podemos perder los modales, no podemos perder de vista que el interlocutor no es una máquina, que no es un robot, no es ChatGPT, al que no hace falta que saludemos. Es una persona pues que necesita sentirse querida, escuchada, respetada, necesita saber que le estás tratando como una persona, como un verdadero hijo de Dios, porque es al quien siempre tenemos que enfrentarnos. Pensar cómo nos saludaríamos si nos viéramos en la calle. Pues el hecho de que nos veamos por WhatsApp, teniendo en cuenta que WhatsApp es una mensajería instantánea, que es lo que se trata, su propia idiosincrasia hace que sea una cosa rápida y que no tengamos mucho tiempo, pero sí que no perder ese sencillo buenos días, buenas tardes, me alegro de saber de ti, y luego ya seguir hablando, seguir la conversación. Y luego mucho ojo con los bulos, mucho ojo con difundir esas cadenas de WhatsApp que nos llegan con tanta frecuencia, de las que no estamos seguros de que sean verdad o mentira, y que cuando las distribuimos estamos contribuyendo con la mentira, con la distribución de noticias que pueden ser falsas. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes para mí.
La verdad que es muy interesante, Antonio, porque uno coge el decálogo y dice: tratarás al otro como persona, respetarás el tiempo del prójimo, no invadirás la intimidad, chatearás con verdad. O sea, hay un montón de cosas que dices, jolín, es que es verdad, ¿no? Sabemos que las herramientas digitales no son buenas o malas en sí mismas, ¿no? Desde una mirada cristiana, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre, bueno, aprovechar lo bueno del WhatsApp, pero evitar sus riesgos?
Lo primero es eso, ver lo bueno, ¿no? Porque es verdad que es una herramienta que nos ha facilitado muchísimo la comunicación y que nos hace la vida más fácil realmente. Y segundo, pues la empatía, lo que hablábamos antes, no perder los modales, no perder la caridad. Ahora que tenemos al Papa Agustino, a Papa León XIV, me remito a San Agustín, a ese amas y haz lo que quieras, ¿no? Estoy de acuerdo, hay que amar, whatsappear amando, ¿no? Respetando al otro. El himno a la caridad tiene mucho de eso, ¿no? Que nos dice cómo es la caridad, pues es paciente, tenemos que ser pacientes con el prójimo cuando tarda en contestarnos, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, pues lo que decíamos de no difundir noticias falsas, no presume, no se engríe, no hacer uso de WhatsApp para quedar nosotros bien y hundir al otro, no tiene envidia, ¿no? Cuando usamos el WhatsApp para criticar a uno, a otro. Yo creo que el himno de la caridad es la mejor guía que nos podría llevar en toda esta nueva forma de enfrentarnos a la comunicación, que es el WhatsApp.
Pues remitimos a nuestros oyentes a Omnes para conocer todo el decálogo completamente y poderlo aplicar. Muchísimas gracias, Antonio Moreno, periodista, creador de Hilos, experto en redes. Siempre nos pones ahí a trabajar también nuestro corazón y nuestra voluntad con los medios de comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Buenas noches.
Un fuerte abrazo, Antonio. Gracias por tu tiempo también y por ese testimonio que nos deja siempre, Ana. Cada vez que hablamos con Antonio Moreno, la verdad que es un gustazo, ¿eh?
Sí, sí que lo es. Yo que lo tengo de compañero cerquita, lo disfruto a diario.
Pues ahí está ese decálogo que también lo podemos buscar en las redes sociales de Antonio Moreno, precisamente. Gracias, Ana. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Adiós. Muy buenas noches.
Enseguida vamos a conocer y analizar todos los detalles del importante encuentro que el Papa León XIV ha mantenido con el presidente de Israel esta semana. Será a partir de las 11, las 10 en Canarias.
¿Y tú? ¿Qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo.